COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te contamos lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. Hoy es miércoles 6 de octubre de 2021 y ya os adelanto que tenemos por delante 30 minutos muy interesantes, cargados de mucho y muy buen deporte. Tendremos tiempo de opinión y de análisis tanto del Celta como del resto de nuestros equipos, en primera y en segunda federación. Tenemos balonmano, el Cangas juega esta noche en Cantabria contra el Torrelavega, buscando pues dar continuidad a las buenas sensaciones del equipo en este tramo inicial de la temporada. También tenemos baloncesto y todo esto, sumados a muchas más cosas, os las vamos a contar con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Con el saludo de quien os habla, yo soy Ricardo de Miguel. Arrancamos un día más Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contásete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contaxios necesarios que non transmiten ninguna enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una disfruta.
Comenzamos, como no podía ser de otra manera, hablando del Celta, de la última hora del equipo que entrena Eduardo Coudet. Como bien decimos, el equipo entrenó esta mañana. En dicha sesión se vio a Jason Murillo y a Nolito trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros, lo cual es una grandísima noticia. Ausencias en dicha sesión, las de los internacionales Renato Tapia y Néstor Araújo, que están pues tocados, pero han viajado con sus respectivas selecciones, y la de Brais Méndez, que no se ejercitará hasta que remita el dolor en ese tobillo derecho. Es una certeza que el equipo que dirige Eduardo el Chacho Coudet no ha arrancado bien esta temporada 21-22. Y para darnos su opinión y para analizar más en profundidad la actualidad del conjunto celeste, ¿quién mejor que nuestro próximo invitado? Javier Maté, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Javier, la primera pregunta es casi obligada. En tu opinión, ¿qué le sucedió al equipo este pasado domingo en la derrota por ese 1-0 ante el Elche? ¿Qué análisis hacemos de ese partido?
Bueno, yo creo que la verdad les costó mucho adaptarse. Parece que sí el campo, que sí el calor, pero bueno, sobre todo, evidentemente, el contrario te empieza a poner unos problemas en forma de una presión a veces alta, no demasiado realizada, pero sí como para limitarnos, y eso fue perjudicando nuestra autoestima y nuestra credibilidad, y acabamos sin saber muy bien qué hacer, si cortos, si por bandas, si por el centro, si teníamos superioridad numérica aquí o allá, y eso yo creo que nos perjudicó, porque fue un partido que cuando pierdes todos hacen daño, pero ese en particular, vienes a ganar dos partidos, parece que vas cogiendo el aire a la competición, que estás un poquito mejor, y la verdad es que no ya por la derrota, sino por las sensaciones que tuvimos, pues ha dejado un poco descontento a todo el mundo.
Sí, y quería preguntarte, y sobre todo aquí, si me digas si estás de acuerdo conmigo o no, porque en mi opinión yo veo a un Celta igual demasiado previsible. ¿Qué crees que a los rivales le han tomado la medida a este Celta? ¿Han aprendido un poco a contrarrestarlo? Y quizá a lo mejor Coudet debería pues introducir alguna que otra variante en el sistema de juego.
Es evidente que no es todo lo versátil que quisiéramos, ¿no? Y que ya venimos mostrando algunos problemas ante parecidas circunstancias. Yo el año pasado manifesté en varios medios de los que, bueno, pues me preguntan o de vez en cuando opino, que no entendía muy bien cómo los equipos contrarios, ahora, como con el estudio que tienen todos los equipos, cómo podría ser que Iago Aspas no le detectara mejor, no le condicionara, ¿no? El Celta jugaba el año pasado, jugó una fase, la última fase, muy bien, pero la verdad es que los contrarios no adivinaban. Entonces, pues cabe pensar, bueno, es que ya no es muy listo, y cuando le detectan en la punta, se viene a la media punta, cuando por el centro no puedes, cae un poquito a banda. Y digo Yago porque representa un poco, pues probablemente sea la bandera y el estandarte de nuestro juego ofensivo. Yo creo que ahora es evidente que estamos jugando con un 11 que varía en uno o dos jugadores, pero que venimos utilizando el mismo sistema, con las mismas connotaciones y la misma manera de desarrollarle durante mucho tiempo. Y el Z tiene que reinventarse un poco. ¿Por qué? Porque Yago ahora está mucho más vigilado, como probablemente Santinina, bueno, pues entonces tendrán que sorprender de vez en cuando pues los hombres de las medias puntas, ¿no? Pues Bryce, pues Norito, pues Servi, pues Denis, crear alternativas y variaciones a su juego. Porque en la época en la que estamos jugando, que todo el mundo tiene a los 10 minutos de haber terminado un partido, incluso en segunda vez ya tienes el partido en vídeo para que lo analices, para que lo estudies, para que, pues claro, al Celta le cuesta un poco más. Hemos visto contra equipos como Cádiz, contra Granada, que te dan el balón y dicen, bueno, es que es muy poco futbolístico, es que cada uno tiene que jugar con sus armas. Y esos problemas, pues, vamos a tener que padecerlos en algunos momentos y hay que saber combatirlos. Si luego, pues, hay otra gama de equipos que te dejan un poco más, pero claro, te llegan un poco más. Pues, hay que... Al fútbol se juega de muchas maneras. Si tú eres capaz de percibir cuantas más mejor, pues, evidentemente, tienes muchas más posibilidades de lograr el éxito.
Y ya la última por mi parte, Javier. Quería preguntarte sobre Néstor Araujo y Renato Tapia. Ambos futbolistas han viajado con sus selecciones a pesar de las molestias. ¿A ti personalmente te preocupa la excesiva carga de minutos a la que están siendo sometidos los internacionales del Celta?
A ver, en el nombre de los dos casos, que la verdad es que sí que viene siendo... Están cargados. Yo no llego a esa manifestación que hay ahora de que, bah, que juegan tantos partidos, que no sé qué, que el cansancio... Nunca, jamás los jugadores han tenido ni las atenciones ni los medios que ahora tienen. Que ahora están los calendarios más sobrecargados. ¿Y quién consiente eso? Si es que es tan sencillo como eso. ¿Quién consiente que por segunda vez en el mismo mes prácticamente haya dos parones con una totalidad de 6 partidos? El caso de Tapia o de Araujo. A ver, pues es una barbaridad. Y al final los que los tienen que pagar son los clubes. ¿Y por qué los clubes consienten todo esto? Es que no me entra en la cabeza. Es evidente que son demasiados partidos, pero es verdad también que ahora es que tienen que convivir. Por eso ahora las plantillas no son de 18 jugadores como antes, son de 25. ¿Qué es lo que pasa? Que el Celta tiene 14. En fin, mira, yo creo que las cosas no se hacen bien. Pero hay mucha demagogia. Mira, esta semana ha sucedido algo terrible, en mi opinión, y nadie ha reparado en ello, o por lo menos no lo he escuchado en ningún sitio. La Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional crean un conflicto de la hostia porque no quieren que jueguen los viernes. Quien no quiere es la Federación Española, quien quiere es la Liga. Uh-huh. Hasta tal punto de que se han hecho, creo que 3 o 4 juicios, 3 o 4 apelaciones. Bueno, pues resulta que quien denunciaba eso, que es la Federación Española, obliga al Deportivo de La Coruña, por ejemplo, a jugar en viernes. Joder, pero si era el que garantizaba el bienestar del futbolista a la Federación, y ahora resulta que cuando coge toda la autonomía en el fútbol de segunda división, la primera Real Federación, ahora resulta que el que los obliga es él. Bueno, pues son cosas tan chocantes, tan... Nos contamos tantas mentiras en el fútbol, nos creemos nuestras propias mentiras, y la verdad es que a veces uno se cansa un poco de todas estas historias. Te he contado esta batalla del fútbol los viernes para que veamos. Es decir, quien tiene que defender los intereses del jugador es la Federación, pero quien tiene que defender los intereses de los clubes es la Liga. Joder, pues que se den la mano, o que se lleven bien, o que no sé qué. Entonces, ¿a dónde llegamos? Mira, un carajo, las televisiones sudamericanas lo que quiere es que cuantos más partidos puedan televisar, cuanto más producto tengan, mucho mejor. Y en Europa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener que jugar cada 24, cada 48 horas. Y entonces no harán falta 18 jugadores, necesitaremos tener 60. Y tenemos que tener un tope salarial más alto. ¿Y de dónde sale el tope salarial? En fin, una serie de cosas que, la verdad, yo no le doy más importancia porque... Estamos teniendo lo que consentimos, entonces tampoco tenemos mucho derecho a patalear.
Javier Madé, como siempre, es un placer escucharte, totalmente de acuerdo con esta reflexión sobre el tema de los internacionales, y hablaremos en el futuro seguro. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mal, a buscar el apoyo de Gares.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Y hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Es que hoy es un día especial para el Alondras, que se ha ganado a pulso estar en la fase final de la Copa Federación y esta misma tarde va a buscar el pase a octavos. Lo hará lejos de casa, lejos de Cangas, más concretamente en la localidad de Leoya, en el País Vasco. A las 7:30 de la tarde, allí el Alondras tratará de buscar ese pase a octavos de final de la Copa Federación. Vamos a hablar con su entrenador, con José Tizón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, José, creo que ya estáis por tierras vascas, ¿no? Viajasteis en el día de ayer. ¿Qué tal fue el viaje?
Bien, la verdad que el viaje fue bastante bueno, bastante cómodo. Vinimos a las 3 de la tarde, con tranquilidad, paramos a cenar por el camino allí en Santander y, bueno, llegamos a las 11:30 de la noche y ya para las habitaciones, a descansar y bien.
Partido especial, sobre todo para disfrutar, para intentar conseguir esa clasificación a octavos, pero hay que decir que llegáis con muchísimas bajas, por diversos motivos, hasta 7 futbolistas no han podido viajar con el equipo. ¿Va a ser esto un condicionante?
A ver, condicionante es porque son jugadores muy importantes que por motivos laborales pues se tuvieron que quedar en Cangas, pero bueno, cuando hacemos una plantilla de 20 jugadores, pues para eso está, para cuando hay este tipo de problemillas o de bajas, pues poder solucionarlo. Y bueno, vivimos con 13 jugadores de la primera plantilla, con 3 juveniles y vamos a intentar hacer todo lo posible para pasar.
Lo que sí, mister, un partido para competir y para en el que a lo mejor pues van a tener la oportunidad futbolistas que han tenido menos protagonismo hasta la fecha y que puedan así reivindicarse y demostrar su potencial, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Para eso vamos, así de esa manera afrontamos y bueno, los jugadores eso que jugaron menos hasta ahora pues tendrán su oportunidad y confiamos en ellos y estoy convencido que lo vamos a hacer bien. Después del pasar o no, pues nos enfrentamos a un equipazo con una selección vasca prácticamente y esperemos que podamos competirlo hasta el final y poder incluso pasar.
Precisamente por el rival te quería preguntar, ¿qué esperas un poquito del Leioas? ¿Esperas que también haga rotaciones? Porque además me parece curioso porque no encaja mucho en el estilo de juego que tienen los equipos vascos.
Sí, yo escuché unas declaraciones de su entrenador diciendo que iba a hacer rotaciones. No sé si será porque también empezaron un poquito de manera irregular la liga, pero vamos, ellos tienen un auténtico equipazo. Le estuvimos viendo vídeos, pues un equipo de unos jugadores con una jerarquía en segunda división B, calidad, velocidad, se adapta muy bien al campo que tienen, que es un campo enorme de hierba natural y bueno, pues es lo que hay que competirles e intentar pasar.
José Tizón, entrenador del Alondras, ojalá consigáis ese pase a octavos, desde luego lo tenéis más que merecido. Muchísima suerte en el partido de esta tarde, ojalá podamos contar mañana, como ya te decía, una victoria del Alondras. Gracias de nuevo.
Ojalá, muchas gracias, venga, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hemos hablado del Celta, hemos hablado del Alondras, que hoy tiene un partido importante de la Copa Federación, en esa fase nacional de la Copa Federación, y nos pasamos ahora al otro fútbol, al fútbol de Primera Federación y de Segunda Federación, en el que tenemos varios equipos que han jugado este fin de semana y en el que vamos a hacer nuestro tiempo de análisis habitual también con nuestro gran compañero Antón Valdomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
Comenzamos, si te parece bien, como siempre, hablando de la categoría de bronce del fútbol español, del filial celeste, que suma además una buena victoria en Balaídos por 1-0 contra el Zamora. Como era de esperar, Antón, un partido disputado en el que el Celta B supo aprovechar pues ese error defensivo para llevarse la victoria y además, hay que decirlo, situarse en una zona noble de la tabla clasificatoria.
Sí, bueno, creo que el Celta B hizo mucho más, ¿no?, que solo ese error, ¿no? Creo que fue un partido... bueno, bastante completo del equipo danésimo, sobre todo pues a nivel defensivo, contribuyendo muy poquito, sabiendo que pues que en esta categoría todo empieza desde atrás y después bueno pues agarrándose a la calidad que tienen arriba, pues generando ocasiones, generando pues un poco lo que veníamos viendo en las últimas jornadas, el tropiezo de la semana pasada, pues creo que el equipo pues va en una dinámica ascendente, ya no solo de resultados, ¿no?, que a veces solo nos quedamos con eso, sino también de juego, de sensaciones, de cada vez tener más acoplado todo lo de nuevo que llegó este año y bueno, creo que en esta categoría no hay partidos fáciles, ¿no? A lo mejor muchos pensamos como que el Zamora podía ser un partido sencillo, no lo es, cuesta mucho, sobre todo los equipos que juegan contra el Ciudad Olímpico, que le dan bueno pues toda la iniciativa, se vienen a enterrar, y bueno, pues en este caso pues sacaron el partido adelante, sumaron 3 puntos, se colocan en una zona pues muy importante ya en la clasificación y bueno, pues dan pasitos, ¿no? Que es lo que toca ahora, dar pasitos ya no solo en la clasificación a nivel de puntos, sino a nivel de juego, de sensaciones, como te decía antes, y de ir acoplando todo, bueno, pues todas las piezas que tiene Onésimo esta temporada.
Bajamos una categoría, hablamos de la segunda federación, más concretamente del Pontevedra, y es que, Antón, pasan las semanas y seguimos pues sin poder contar la primera victoria del equipo granate. ¿Qué está pasando con el Pontevedra, Antón?
Pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Daría para mucho tiempo para debatir lo que le pasa al Pontevedra, ¿no? Principalmente que no está bien, eso está claro, ¿no? Agarrarse a los errores individuales, que ya llevamos pues, varias semanas, ¿no?, intentando justificar todo lo que le pasa al Pontevedra con errores individuales, creo que sería una lectura y un análisis demasiado sencillo. Creo que, bueno, pues a nivel colectivo el equipo no está bien, no es capaz de, bueno, pues de mostrarse contundente, sobre todo en área defensiva, creo que concede muchísimo, es cierto que el otro día, bueno, pues le meten dos buenos goles, pero creo que en general el equipo demuestra, pues, cierta, bueno, pues, debilidad, sobre todo cuando no tiene balón, en determinadas zonas del campo donde, bueno, pues, deja jugar con demasiada fluidez a los equipos, y por el otro lado, bueno, pues, de momento, pues, sobrevive a base de chispazos, ¿no? Otro día 2 de Charles, que sabemos que es determinante en esta categoría, bueno, creo que lo único bueno, ¿no?, o lo poco bueno que podemos rescatar del Pontevedra son esos momentos en los que, bueno, demasiado cortos todavía, en los que el equipo pues da la sensación de que a partir de ahí se puede crecer, ¿no? Pero creo que, bueno, que pasan las jornadas, que esos momentos tienen que ser de mayor continuidad y, bueno, pues creo que el míster le toca dar vueltas, que lo está haciendo seguro y, bueno, pues intentar que el equipo, sobre todo a nivel defensivo, crezca y a partir de ahí pueda dar pasos en todas las demás áreas que tiene que hacer.
Dejamos para el final el plato fuerte del fin de semana, el derbi que enfrentó a Nalomba, a La Rosa contra el Coruso. Ese derbi provincial se lo llevaron los vigueses con un solitario gol de Mateo Míguez en la segunda mitad. Antón, qué importante para el Coruso sumar esos 3 primeros puntos, pero qué pena que haya tenido que ser a costa de La Rosa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no hubiésemos preferido que el Coruso hubiese ganado pues la semana anterior, que también hizo méritos, o bueno, mucho antes, ¿no? Siempre todos los equipos gallegos de nuestra comarca, bueno, pues siempre tenemos un poco el corazón dividido. Creo que en este caso ganó el que más lo necesitaba, ¿no? La Rosa venía de un buen inicio de temporada, el Coruso, bueno, pues venía con problemas, con le pasa al Pontevedra, ¿no? Con momentos y ratos de buen fútbol, pero con otros en los que parece desconectarse. Pero como digo yo, ¿no? Llegó Mateo y cambió todo el Coruso, ¿no? Creo que es un jugador determinante para este equipo, determinante en la categoría, que marca los tiempos del partido, que bueno, que se echa el equipo a la espalda, y ya no lo digo por el gol del otro día, ¿no?, que no es su fuerte ver portería contraria, sino por todo lo que influye en sus compañeros, por todo lo que consigue hacer pues mejor a todos los que están a su alrededor, y bueno, pues creo que en este caso lo pagó La Rosa, que creo que bueno, de todas maneras hizo un buen partido, que se volvió a mostrar como un equipo que es capaz de competir contra todos los rivales, y bueno, pues en este caso, como te decía antes, no creo que ganó el que más necesitaba, que en este caso el Coruso.
Antón Baldomir, compañero, como siempre, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Ojalá podamos contar todo victorias de nuestros equipos. Eso sería lo que todos deseamos. Gracias, Antón.
Gracias a vosotros, como siempre. Ojalá sea así.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esa realidad me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y del fútbol nos pasamos al balonmano, porque tenemos jornada intersemanal en la máxima categoría del balonmano nacional, en la Liga Sobal. El Cangas se desplazará hasta Cantabria para enfrentarse a partir de las 9 de la noche de hoy, 9 y media de la noche de hoy, al Torrelavega. Los cangueses quieren dar continuidad a un inicio de temporada, hay que decirlo, sobresaliente. El Torrelavega todavía no ha conseguido ningún punto. Sin embargo, Nacho Moyano quiere ser prudente. El técnico del Cangas dice que el partido va a ser muy igualado y que para nada hay que confiarse. Lo que hay que hacer es mostrar un máximo respeto por el Torrelavega.
Bueno, porque ahora vengan equipos que en teoría son de nuestra liga, vamos a empezar a perder el norte. Desde luego, mostrar el máximo respeto a Torrelavega, que es un señor equipo que lleva muchísimos años haciéndolo muy bien y jugando muy bien, que va a ser un partido muy, 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 muy complicado y muy difícil, pero sin ningún tipo de miedo a seguir jugando como lo estamos haciendo.
Nacho Moyano siempre con la humildad por delante. Toda la suerte del mundo para el Cangas esta tarde, como recordamos, esta noche a las 9 y media contra el Torrelavega en tierras cántabras.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
También tenemos baloncesto, porque al igual que tenemos jornada en la máxima categoría de balonmano nacional, tenemos la tercera jornada para los equipos de la Liga Femenina Challenge, es decir, para el Celta Zorca. A partir de las 8 de la tarde se enfrentará en Granada contra el Fundación Manuel Raca. Para hablar del equipo celeste está con nosotros su entrenadora, Cristina Cantero. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de meternos de lleno en el partido de esta tarde, aprovechamos para comentar un poco lo que ha sido el inicio de temporada para el equipo. Hasta la fecha, 2 partidos sin conocer la victoria. Más allá de eso, Cristina, ¿cuáles son tus sensaciones en este inicio de campeonato?
Bueno, pues son bastante distintas de los 2 primeros partidos. En el primer partido creo que no estuvimos bien, solo estuvimos bien a ratitos cortos y no estuvimos sólidas, ¿no? Entonces el equipo no tuvo capacidad para competir como debe todo el encuentro, ¿no? En cambio, el partido del sábado pasado creo que hicimos un partido bastante completo, nos faltó estar un poquito más efectivas y terminar situaciones que habíamos trabajado muy bien de cara al aro. El nivel defensivo en mi equipo me gustó y bueno, creo que se decidieron en 2 detalles donde ellas se sintieron un poquito más acertadas que nosotros en ese tramo final, pero bueno, el trabajo en general me gustó mucho. Entonces la línea del equipo tiene que ser esa totalmente, pero bueno, la liga no da tregua y todos los partidos son muy difíciles.
Y llegamos ya al día de hoy, a partir de las 8 de la tarde en Granada, se disputa la tercera jornada del campeonato. Se enfrentáis al Fundación Manuel Arraca. ¿Qué esperas un poco de este partido? ¿Qué esperas de vuestro rival, Cristina?
Bueno, pues es un partido difícil, donde ellas juegan con muchísimo ritmo en ataque, con situaciones muy rápidas, donde genera mucho desde una defensa muy agresiva, todo campo, con mucha tensión en líneas de pase. Y bueno, donde tienen muchas jugadoras que te pueden generar, ¿no? Entonces tenemos que estar muy acertadas a nivel de la toma de decisión, ser capaces de cuidar mucho el balón, no tener errores tontos, y ya nos quedan, ¿sabes?, correr con facilidad. Y bueno, y tratar de imponer nuestro ritmo de juego y no jugar al suyo, ¿no? Creo que eso es bastante importante para nosotros, para llevar el partido igualado, para estar siempre en partido y que se pueda decidir en el último cuarto, ¿no? Creo que ese tiene que ser nuestro objetivo.
Y también muy relacionado con el partido de hoy, ¿qué importancia le das, Cristina, a sumar la primera victoria de la temporada y hacerlo lo antes posible, si pudiera ser esta misma tarde en Granada, un poco para sacarse esa presión de encima?
Bueno, sí, está claro, y cuanto antes llegue mejor, pero bueno, hay que saber la pretemporada que hemos pasado, hay que saber cómo es esta liga, hay que saber las bajas que hemos ido teniendo, estamos todavía introduciendo a Mulligan en el equipo. La liga a la vez es súper exigente. Bueno, creo que si ganamos hoy o perdemos hoy no me va a cambiar el plan de trabajo, eso lo tengo clarísimo. Otra cosa es el entorno, pues que me ponga más menos nervioso, pero bueno, yo sé lo que tengo entre manos, y mi cuerpo técnico lo sabe y las jugadoras lo saben, que esto es muy largo, que hay que seguir trabajando cada jornada, venga victoria, venga derrota, es que no se puede cambiar el plan previsto.
Y ya para terminar, para finalizar este ratito de entrevista, quería preguntarte precisamente por la nueva competición, por la Liga Femenina Challenge. Desde fuera, la sensación que yo tengo es que es una competición mucho más igualada, en la que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Cristina, ¿compartes esta sensación? ¿Compartes este pensamiento?
Sí, si compites bien, yo creo que es verdad que fuera de casa todo el mundo, no es que baje un pistón, pero se le complica mucho más el partido, apenas viéndolo así hacia nosotros en el partido que perdimos el otro día en casa, que hay que tratar de compensarlo, pero bueno, sí que puedes ir a cualquier campo y ganar, y te puede ganar cualquiera, porque todos los equipos tienen 6-7 jugadoras de muy, muy buen nivel. Entonces, al momento que tú patinas un poquito, pues te gana cualquiera, o si tú estás un poquito acertado y alegre y aciertas en el planteamiento y las coges, pues ganas a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas dos cosas pueden pasar, y por eso te digo que la liga puede dar muchas vueltas, es muy larga y hay que agarrarse a la pista, pase lo que pase.
Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca Recalvi, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en el partido de esta tarde, que ojalá podamos contar mañana la primera victoria del equipo. Muchísimas gracias, Cristina.
Venga, ojalá. Venga, muchas gracias.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y también en baloncesto. Ayer anunciaba su retirada Pau Gasol, todo un mito del deporte español y también internacional. Además, en su despedida, dedicaba unas palabras de agradecimiento a un vigués, al gran Pepe Casal, quien fue preparador físico durante más de 10 años de Pau Gasol. Estas son las palabras que le dedicaba.
Quiero mencionar a una persona que fue importante, ¿no?, y en mi carrera, que es Pepe Casal, que me ayudó en esos primeros momentos cuando yo era un tirillas. Yo tenía que dar un cambio físico si quería competir contra los hombres, ¿no? Y trabajamos casi 10 años juntos, así que agradecer a Pepe ese trabajo. Pepi, muchas gracias.
Sin duda, merecidas palabras de parte de todo un grande que se retira del baloncesto profesional. Y esta mañana se presentó en Pontevedra la Copa de España de ciclocross. Este próximo sábado, día 9 de octubre, la ciudad de Lérez, más concretamente la Isla de las Esculturas, acogerá la competición en la que participarán aproximadamente medio millar de ciclistas. En dicha presentación, el concejal de deportes y teniente de alcalde Tino Fernández decía pues que celebrar esta Copa de España de ciclocross es todo, pues podemos decir, una gran noticia para Pontevedra. Y sobre todo, un primer paso para que en un futuro no muy lejano, Pontevedra sea la sede de un campeonato internacional.
Cando nos decidimos entrar no mundo do ciclocross e no mundo da bicicleta, fixémola coa idea e coa esperanza de poder chegar pois, a acabar algunha prova de carácter internacional, algún campeonato de Europa ou incluso máis, ¿no? Este é outro escalón máis que estamos subindo, outro peldaño máis que estamos subindo para no futuro poder optar a provas de carácter europeo.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y la radio estará ahí dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
Esta temporada, Carlos Herrera quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Y antes de terminar, tenemos que contarte que la portera del Marín Futsal, Silvia Guete, y las jugadoras del Pollo Pescamar, Caridad García y Lucy, han sido convocadas con la selección española de fútbol sala para el pre-europeo que se disputa en Suecia entre los días 20 y 23 de este mes de octubre. Enhorabuena a las tres. Nosotros llegamos casi al final de nuestro tiempo, cuando resta algo menos de un minuto para que el reloj marque las 4 de la tarde. Te hemos contado lo más destacado de nuestro deporte, hemos hablado del Celta, hemos hablado de más fútbol, de baloncesto, de las palabras de agradecimiento de Pau Gasol a Pepe Casal. Y te recordamos dos citas importantes. Hoy a las 9 y media de la noche el Cangas juega en Torrelavega y el Celta Zorca lo hace a las 8 de la tarde en Granada. Hasta aquí llegamos con el deporte. Mañana regresaremos con todos los resultados que nos deja el día de hoy y con mucho más que te contaremos a partir de las 3 y media aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.